Radio Sputnik presenta El Punto. Un programa en el que confluyen noticias y acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en el que vivimos. El Punto.
Estados Unidos dijo este viernes que no habrá una célula conjunta con Rusia para una coordinación militar en Siria hasta que las fuerzas del gobierno de Al-Assad no permitan el ingreso de ayuda humanitaria a las ciudades sitiadas.
El secretario de Estado John Kerry llamó a su par ruso Sergei Lavrov y condenó las reiteradas e inaceptables demoras en la entrega de la ayuda humanitaria, dice un comunicado del Departamento de Estado de Estados Unidos. Moscú, a su vez, declaró que Washington no reacciona ante las pruebas presentadas por Rusia sobre las violaciones de la tregua en Siria, ni explica las causas del fracaso del acuerdo recientemente alcanzado entre ambos países.
Durante una videoconferencia con el Centro Nacional de Defensa de Rusia, el representante especial del Ministerio de Defensa en Ginebra, Alexander Zorin, comentó que este viernes Moscú expresó a la parte estadounidense sus inquietudes por la negativa de la oposición armada controlada por Estados Unidos de retirar simultáneamente las armas pesadas desplegadas a lo largo de la carretera de Castello, en el norte de Alepo, un camino por el que pasarán los convoyes humanitarios de la ONU para los residentes afectados. La parte norteamericana no ha proporcionado ninguna información sobre las causas que lo llevaron al fracaso de esos acuerdos y solo pidió más tiempo para conocer las circunstancias de lo sucedido, señaló el representante del Ministerio de Defensa ruso.
En este contexto, Rusia expresó su esperanza a un diálogo convincente de Estados Unidos con la oposición armada siria, que se niega a respetar la tregua acordada recientemente.
El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, en una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, John Kerry, urgió a Washington a cumplir lo más pronto posible su promesa de separar a unidades de la oposición moderada y otros grupos terroristas. En una entrevista exclusiva a Sputnik, el canciller explicó que es una prioridad del pacto ruso-estadounidense.
Главным приоритетом является выполнение американского давнего обязательства отмежевать, отделить физически, географически на земле.
La prioridad principal es el cumplimiento por Estados Unidos de su vieja promesa de separar en el terreno de manera física y gráfica la oposición que colabora con Washington del frente al-Nusra. Esperamos que la demora en el cumplimiento de las obligaciones de separar a la oposición y los terroristas no se deba a que alguien en Washington busque dar protección a estos terroristas, por lo menos en lo que se refiere al frente al-Nusra. Estas sospechas son bastante serias, recalcó Lavrov.
El ministro recordó que hace poco Estados Unidos entregó a Rusia una lista de organizaciones que, según Washington, se sumaron a la tregua en Siria. En uno de los primeros puestos de esta lista figura la organización Ahrar al-Sham, recordó Lavrov, al especificar que se trata de un aliado del frente al-Nusra. En este contexto constató que los estadounidenses incluyeron en la lista de organizaciones leales a Washington parte de una estructura terrorista reconocida como tal por la ONU. El canciller ruso reiteró asimismo la necesidad de hacer públicos los acuerdos sobre Siria logrados recientemente entre los dos países.
Мы сейчас добиваемся того, чтобы эти договоренности были преданы гласности. Мы не хотим идти по пути тайной дипломатии. Наш американский
партнер... Washington duda sobre si publicar o no este acuerdo ruso-estadounidense. Moscú está preparada para hacerlo. Estamos trabajando para que este documento sea dado a conocer al público. Por el momento, nuestros socios estadounidenses vacilan, explicó el jefe de la diplomacia rusa. Esta es Radio Sputnik desde Moscú, en su espacio El Punto. Los mandatarios europeos han conversado este viernes en Bratislava sobre cómo dar un nuevo impulso a una Unión Europea en situación crítica tras la decisión británica de abandonarla. En una cumbre informal, sin el Reino Unido, centrada en la seguridad y la defensa. Estamos en una situación crítica, tenemos que mostrar con nuestras acciones que podemos mejorar, aseguró a su llegada la canciller alemana Angela Merkel, para quien esta cumbre debe mostrar que los mandatarios pueden trabajar juntos para resolver los problemas de Europa.
Su homólogo italiano Matteo Renzi apostó por que la Unión Europea se ocupe menos de la burocracia y más de las cuestiones fundamentales, mientras que el presidente francés François Hollande pidió que se dé prioridad a la protección con la seguridad, la preparación del futuro en el plano económico y del empleo, así como dar esperanza a los jóvenes.
Je crois que nous devons être lucides sur la situation que connaît l'Europe. Je l'ai souvent rappelé.
Creo que debemos ser lúcidos sobre la situación que vive Europa. Lo he dicho en otras ocasiones. No es una crisis más. Puede ser la crisis de su existencia, de sus fundamentos. Por eso debemos dar a los europeos una visión clara de lo que puede ser su futuro, dijo el líder francés.
La seguridad, la lucha contra el terrorismo y la defensa europea, así como medidas para impulsar el crecimiento del bloque y luchar contra el desempleo, centraron los debates en la línea de los planes anunciados el miércoles por el presidente del Ejecutivo Europeo, Jean-Claude Juncker, ante la Eurocámara.
Aunque la salida del Reino Unido representa la marcha de una de las principales potencias militares de la Unión Europea, también sale uno de los países más reticentes a avanzar hacia un ejército común.
Además, otro de los retos de la cumbre de Bratislava fue superar el nivel de fragmentación y también de poca convergencia en el seno de la Unión Europea, en palabras de Juncker. Los países del denominado Grupo de Visegrado, Hungría, Polonia, Eslovaquia y República Checa, reacios a la política de acogida de refugiados, estiman que el bloque está demasiado dominado por algunos grandes países.
Y las naciones del sur, tales como Grecia, Francia e Italia, defienden el reparto de la acogida de migrantes, además de una mayor flexibilidad en términos de rigor presupuestario. Muestra de esta división es la petición del jefe de la diplomacia luxemburguesa, Janas Elborn, de excluir a Hungría de la Unión Europea por violar sus valores fundamentales.
Y en relación con ese tema, el politólogo Rubén Corral sostiene que actualmente el bloque se enfrenta a los tiempos más difíciles de su historia.
Desde el inicio de la construcción de la Unión Europea ha sido un proyecto que ha ilusionado y querían muchos europeos, pero estamos viendo cómo desde la crisis mundial económica están ahondando mucho más las divisiones dentro del bloque europeo, de la Unión Europea, y estamos viendo cómo las diferentes maneras de ver la construcción de esta Unión Europea están dividiendo a sus países miembros. Desde las partes económicas entre el norte y sur sobre cómo afrontar la crisis económica, entre menos gasto o generar mucho más crecimiento económico mediante estímulos, a la parte migratoria, donde tenemos países del este y del oeste, donde vemos que la manera de tajarla es diferente y por lo tanto estas divisiones están haciendo muy difícil la construcción europea, están creando el momento más difícil de la Unión Europea en su historia.
Los ingleses decidieron aislarse de los migrantes con un muro. Las autoridades británicas acarician la esperanza de que este obstáculo detendrá a los miles de refugiados que, con la intención de llegar del continente a Rubialbión, acometen contra el túnel de la Mancha y el puerto de Calais.
En la ciudad de Calais, no lejos del campo de refugiados, se inició la construcción de una valla de hormigón de 4 metros de altura, que recibió el nombre de la jungla de Calais.
Los lugareños han percibido de leño todo el encanto de semejante vecindad. El propietario del centro ecuestre, situado no lejos de la jungla, François Christian, nos dice. En el último año y medio la situación se ha vuelto muy difícil. Los ilegales destrozan todo a su paso. Intentan llegar a la autopista o a la carretera de circunvalación. Tengo 20 hectáreas de tierras en torno al centro ecuestre. El cerco no está más. Rompieron todo. A los granjeros les roban los animales, conejos, gallinas. Los ilegales son muy agresivos.
Las autoridades de Gran Bretaña y Francia, aún en marzo, antes del referéndum del Brexit, habían convenido la construcción del muro. El costo de los trabajos se estima de 2 a 3 millones de euros. Los británicos asumen todos los gastos. Ellos creen seriamente que ese obstáculo detendrá el flujo de migrantes.
Para Francia se hace difícil denominar favorable semejante desarrollo de los hechos. El ministro galo del Interior, Bernard Cazeneuve, dispuso hasta fines del año crear en todas las regiones de Francia centros especiales y trasladar a ellos a 12.000 refugiados del campo de Calais. Este programa se está cumpliendo y desde principios de verano se ha creado cerca de un centenar de centros. En ellos han alojado a unas 3.000 personas, pero el objetivo de calmar a la población local no se ha conseguido. De esto nos habla el colaborador científico del Departamento de Investigaciones Políticas Europeas del Instituto de Relaciones Internacionales de la Academia de Ciencias de Rusia, Pavel Timofeev. La idea consiste en impedir la acumulación de refugiados en un mismo lugar. Esto concuerda en buena medida con la línea de la política del Partido Socialista de Francia, que se basa en que su país tradicionalmente ha sido tierra para refugiados. Francia pone manos a la obra con el fin de acoger a los refugiados y garantizarles dignas condiciones de residencia.
Dicho sea de paso, las autoridades francesas advirtieron con anterioridad que en caso del Brexit están dispuestas a renunciar a sus compromisos de protección de la frontera con Gran Bretaña e inundar a la Rubia Albión con migrantes ilegales. Es probable que al otro lado de la Mancha hayan acogido estas amenazas muy en serio y empezaron a actuar adelantándose a los hechos, pues resulta que al salir de la Unión Europea, Londres no solo decidió dar un portazo, sino también cegar la puerta, dejando a los europeos a solas con sus problemas.
Seguimos ampliando el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú. La dura imagen de un niño desnutrido tomada en un hospital en Yemen está dando la vuelta al mundo y concienciando a muchas personas sobre la gravedad de la crisis humanitaria que está provocando la guerra en este país situado en la península de Arabia. Según datos del gobierno yemení y de la ONU, el 82% de la población del país necesita ayuda y unos 14 millones de ciudadanos no tienen acceso a sanidad y también 1,5 millones de niños sufren desnutrición.
La guerra en la que han muerto unas 10.000 personas desde marzo de 2015 también ha destruido ya un centenar de instalaciones sanitarias, al tiempo que unos 600 hospitales han tenido que suspender su actividad por la violencia.
Paralelamente, las organizaciones no gubernamentales como Médicos del Mundo, que contaba con clínicas móviles para atender a pacientes que no podían desplazarse, están abandonando el país porque la intensificación del conflicto hace que sus actividades humanitarias sean prácticamente imposibles. La representante adjunta de la UNICEF en Yemen, Meritxell Relaño, en entrevista para el canal de televisión RT, se refería a la espantosa situación en ese país. He aquí lo que dijo.
Más de 1 millón de niños ha perecido ya durante el conflicto. Y el problema principal de Yemen hoy en día es el colapso del sistema de sanidad. Muchos niños mueren más bien debido a la ausencia de la atención médica y de la crisis económica que de las acciones armadas. Hoy día urge el respaldo de la comunidad internacional con el fin de restablecer la labor de las instituciones médicas. Pues sin un sistema de sanidad pública funcionando, no podremos entregar a los chicos la ayuda humanitaria, de suerte que constituye tarea prioritaria el restablecimiento de su trabajo, clamó la representante de la UNICEF.
La guerra en Yemen se recrudeció en marzo de 2015 cuando Arabia Saudí, a la cabeza de una coalición militar integrada por países suníes, intervino directamente en el conflicto del lado del presidente yemení contra los rebeldes hutíes. Actualmente la situación en el terreno solo está empeorando. El conflicto está lejos de cesar. Las últimas negociaciones de paz, auspiciadas por las Naciones Unidas, fracasaron el 6 de agosto.
Desde entonces que la operación militar de la coalición ha pasado a un nuevo nivel, a pesar de la muerte de millares de civiles y de la crítica creciente de parte de organizaciones de derechos humanos. Sus activistas acusan a la coalición de crímenes de guerra. En tanto, Gran Bretaña y Estados Unidos continúan respaldando a Arabia Saudí, suministrándole armamento, denuncia Andrew Smith, representante de la organización Campaña contra el Comercio de Armas.
En Yemen simplemente no existen zonas seguras para la población. En este caso, las ganancias de las compañías productoras de armamento se ponen definitivamente muy por encima de los derechos humanos. Gran Bretaña no respalda a los hutíes, sino al gobierno saudí. Y según fuentes de la ONU, como consecuencia de los bombardeos de la coalición, ha perecido el doble más de personas que como resultado de las acciones de todos los otros protagonistas del conflicto sumados. A la hora de los ataques aéreos no se dan la tarea de seleccionar los blancos. Hace ya decenas de años que Riad sigue siendo el mayor importador de armamento británico, del que sufren sobre todo y en gran medida no solo la población de Arabia Saudí misma, sino también el pueblo de Yemen. Concluyó diciendo Andrew Smith. El ex primer ministro británico David Cameron es responsable en buena medida de la debacle en Libia y el ascenso del Estado Islámico en la región. La intervención del Reino Unido junto al gobierno de Francia de Nicolas Sarkozy en 2011 se realizó sin los análisis adecuados por parte de los servicios secretos. Lo que era una labor humanitaria se convirtió en una acción militar para cambiar el régimen.
A esa y otras conclusiones ha llegado una investigación del Parlamento británico sobre la intervención en Libia que acabó derribando al líder del país, Muammar el-Gaddafi. Las conclusiones del documento ponen a David Cameron a la altura de Tony Blair, cuestionado por el reciente informe Chilcot sobre la guerra de Irak.
Así, según el informe, los gobiernos del Reino Unido y Francia, que llevaron la iniciativa en la coalición de 16 países que intentó prevenir la represión de manifestaciones a favor de la democracia, perdieron el interés por Libia tras el derrocamiento de al-Gaddafi y dejaron el país al borde de la guerra civil.
Los parlamentarios británicos destacan también cómo la lucha entre facciones internas por controlar el petróleo ha convertido Libia en un caos y cómo el gobierno reconocido por la ONU no ha tenido el respaldo internacional. El país se ha convertido desde entonces de una doble amenaza para la seguridad internacional como paraíso de grupos terroristas y como imán para miles de refugiados que intentan llegar a Europa en la peligrosa travesía del Mediterráneo. El diputado del Parlamento británico y uno de los autores del informe, Daniel Kaczynski, en entrevista para el canal de televisión Russia Today, explicó toda la importancia de esta iniciativa.
This report tries to caution future governments in responding in the knee-jerk.
El objetivo central de este informe es el de evitar en adelante los errores del tipo de los cometidos por el gobierno de Cameron. Durante la preparación del documento se juntaron todos los diputados conservadores del Parlamento, además de exponentes de ambos partidos. Nosotros deseamos hacer llegar las conclusiones hasta el gobierno. Después de la publicación del informe Chilcot y de la evaluación de lo ocurrido en Libia, se verá levantado a un nuevo nivel el listón que tendría que remontar la nueva premier británica Theresa May a la hora de desear de involucrar a las Fuerzas Armadas británicas en una guerra de tal naturaleza. Libia salió considerablemente dañada como consecuencia de esa agresión. Y a mi entender, esta es una lección de suma importancia para nosotros. Y es que, ¿acaso devino la situación en ese país mejor que hace 5 años como consecuencia de nuestras acciones? Pienso que no, se responde el diputado británico Daniel Kaczynski.
Una coalición internacional liderada por el Reino Unido y Francia lanzó una ofensiva aérea apoyada por misiles contra las fuerzas de Gaddafi en marzo de 2011, después de que el régimen amenazara con atacar la ciudad rebelde de Benghazi. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas autorizó los ataques aéreos. Estados Unidos también jugó un papel clave en la intervención, siendo secretaria de Estado Hillary Clinton.
5 años más tarde, el caos sigue reinando en Libia. Un país rico en petróleo, en el que el gobierno de unidad nacional, apoyado por la ONU, instalado en Trípoli desde marzo, no consigue imponer su autoridad sobre el conjunto del país.
Radio Sputnik les presenta todos los días en sus ondas una crónica de lo que acontece en el país, junto a sus fronteras y en todo el mundo. Para ello, puede visitar además la página en español del sitio de nuestra emisora en la dirección mundo.sputniknews.com. Están escuchando El Punto, un espacio de Radio Sputnik desde Moscú. El primer ministro japonés Shinzo Abe realizará una histórica visita a Cuba a finales del presente mes de septiembre con el fin de desarrollar la cooperación bilateral entre su país y la isla caribeña. lo informó el secretario del Gabinete de Japón, Yoshihide Suga, en una conferencia de prensa regular, al añadir que el objetivo principal del viaje es ayudar a las compañías japonesas a ampliar su presencia en Cuba.
Después de que La Habana finalmente restableciera sus relaciones diplomáticas con Washington en 2015, Tokio, guiado por los intereses económicos de sus empresas, ha cambiado su retórica hacia el país caribeño. De hecho, Abe se convertirá en el primer líder japonés que llegue al país de gobierno comunista.
Cabe destacar también que en los mismos días se prevé una visita del primer ministro chino Li Keqiang a la isla. El viceministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Zhao, evitó dar una fecha para la visita de la autoridad. Sin embargo, precisó que será luego de su viaje a Nueva York para la 71ª sesión de la Asamblea General de la ONU que comenzó esta semana.
Muy pronto, Cuba puede convertirse en objeto de confrontación económica entre China y Japón, opina la analista del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de Rusia, Cristina Voda. Según sus palabras, mientras Tokio recién planea iniciar su cooperación económica con La Habana, Pekín ya está realizando varios grandes proyectos en el país latinoamericano.
La visita de Abe a Cuba es muy importante para Japón por una serie de razones. En primer lugar, significa el mantenimiento de la línea hacia la diplomacia global iniciada por Abe a finales de 2012. En segundo término, Japón tiene que volver a subrayar su interés en el país que durante largo tiempo estuvo fuera de la influencia de los negocios nipones, aseguró la experta.
Pese a su escaso desarrollo, el mercado cubano representa un gran interés para los fabricantes japoneses de automóviles, maquinaria, herramientas y electrodomésticos, productos que Cuba ha venido necesitando durante muchos años. No obstante, los intereses de las empresas niponas colisionarán con los de sus competidores chinos, que ya están realizando su expansión en el mercado cubano.
Esta competencia afloró ya en 2014, cuando los líderes de China y Japón realizaron sendas visitas oficiales a los países de Centroamérica y de América del Sur.
En aquel entonces, el presidente chino Xi Jinping firmó al menos 29 acuerdos, incluida la inversión de 115 millones de dólares para la modernización del puerto de Santiago de Cuba, y concluyó el contrato de compra de níquel por un monto de 600 millones de dólares.
Últimamente, China ha incrementado el nivel de su cooperación económica y comercial con los países latinoamericanos y caribeños, convirtiéndose en el mayor acreedor y socio comercial para la mayoría de ellos, incluida Cuba. A raíz de eso, actualmente Tokio está perdiendo frente a Pekín la batalla por los índices cuantitativos de cooperación con los países latinoamericanos, pero no planea rendirse, constató Cristina Voda, experta rusa en economía mundial y relaciones internacionales.
Estados Unidos desvía sus recursos de inteligencia para combatir al terrorismo porque prefiere que sus servicios secretos recopilen más información sobre Rusia, según informa The Washington Post, citando a sus fuentes en el gobierno norteamericano. El diario asegura que mientras que las relaciones entre el Kremlin y la Casa Blanca se encuentran en su nivel más bajo desde hace décadas, Estados Unidos dedica el 10% de sus recursos de espionaje a vigilar los movimientos de Rusia, un porcentaje sin precedentes desde el final de la Guerra Fría.
Muchos altos cargos estadounidenses han admitido que se ven impotentes respecto a la supuesta amenaza rusa. Algunos describieron la situación como el mayor fracaso de las agencias de inteligencia desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.
Recordemos en este contexto que en julio pasado, WikiLeaks publicó más de 19.000 correos electrónicos del Comité Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos. En las misivas se puede observar cómo el partido favoreció a Hillary Clinton en las primarias y buscó desacreditar a Bernie Sanders.
El FBI se abstiene de comentar el asunto mientras continúa la investigación, pero fuentes próximas al sumario citadas por la prensa estadounidense dan a entender que detrás del ataque podría estar el Kremlin, que busca favorecer así al candidato republicano Donald Trump. El portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, calificó de absurdas las acusaciones sobre la implicación de Rusia en los ciberataques.
Nuestro experto Igor Korochenko, miembro del Consejo Social del Ministerio de Defensa ruso y director de la revista Defensa Nacional, asegura que se trata de un evidente intento de la administración Obama de apoyar a la candidata demócrata Clinton en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, buscando acentuar la manía de espionaje en la sociedad, de esta manera satanizando a Trump mediante su presunta vinculación con Rusia. Podemos considerar este caso como otra campaña difamatoria por parte de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, que buscan inclinar la balanza de la opinión pública a favor de Clinton, denigrando a Rusia.
El analista político Boris Mizhuyev sostiene que lo que está pasando últimamente en la campaña presidencial de Estados Unidos es un hecho sin precedentes.
Sabemos que la inteligencia de Estados Unidos está afrontando graves problemas. Los medios locales han comentado mucho el tema, comenzando por el falso informe de la CIA sobre la presencia de armas de destrucción masiva en Irak. Fue un sonado fracaso. La inteligencia de Estados Unidos ha sufrido muchos fracasos últimamente, y a esto se suma otro factor importante. Está políticamente comprometida con las élites gubernantes y tiene que respaldar con sus datos las decisiones políticas del gobierno. Disconformes con este compromiso político, muchos prestigiosos representantes de la CIA han comenzado a publicar testimonios sobre las presiones a que se ve sometida la inteligencia nacional. Los recientes fracasos de la misma han debilitado mucho a Estados Unidos internamente, concluyó diciendo el experto. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. Washington está preparando un plan de contingencia para ponerlo en marcha en caso de tener que retirar sus bases militares de Alemania. Piensa reforzar su presencia en Kosovo, donde está construyendo una base militar desde fines de los años 90, después de los bombardeos de Yugoslavia y la entrada de tropas de la OTAN en dicho territorio.
Paralelamente, los militares estadounidenses siguen utilizando activamente su más importante aeródromo del norte de Alemania, la base aérea de Ramstein, a pesar de todas las protestas de opinión pública alemana. Mantienen ahí unos 15.000 soldados y un personal civil de aproximadamente 30.000 especialistas.
Ramstein es una de las dos bases estadounidenses en Alemania probablemente utilizadas para almacenar ojivas nucleares. El analista militar Andrei Koshkin, catedrático de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Económica de Rusia, sostiene que Estados Unidos no piensa reducir su presencia militar en Europa. Y aquí lo que dijo. La configuración geopolítica obliga a Estados Unidos a reforzar su presencia en Europa como en ninguna otra parte del mundo. De esta manera podrá seguir controlando el norte de África, Medio Oriente y Asia Central, así como las rutas comerciales a través del Atlántico, que generan más de 4 billones de dólares de utilidades anuales.
La única forma que tiene Washington para controlar a Europa es a través de su presencia militar directa, aclara el experto. No quiere subvencionar el presupuesto de la OTAN haciendo pagar también a sus aliados europeos, porque no lo considera rentable. Y porque cree que el mecanismo más eficaz para hacer obedecer a Europa es manteniendo sus tropas en el continente y organizando ejercicios militares. Además, si reducen alguna parte el personal de sus bases militares, esto no afecta de ninguna manera a sus tropas en Asia-Pacífico, a donde quiere llevar también una fuerza de la OTAN, puntualiza el analista.
Y agrega que se trata de una estrategia a largo plazo por parte de Estados Unidos. Es poco probable que la actitud de Estados Unidos hacia Europa cambie mucho con la llegada del próximo presidente estadounidense. La estrategia de Washington supone tener más bases militares, controlar más flujos financieros y lograr más contratos. No cabe duda de que Estados Unidos contribuirá a la expansión de la OTAN a la región de Asia-Pacífico, porque se siente realmente preocupado por el fortalecimiento de China y Rusia como potencias globales, concluyó diciendo el experto. La ONU se está transformando de árbitro mundial en diana para las críticas. A continuación del presidente de Filipinas, en Australia, pensaron también en abandonar la organización. Precisamente se trata de Malcolm Roberts, senador por el estado de Queensland. En el discurso que pronunciara una vez que fuera elegido al Senado, acusó a la ONU de intento de frenar el desarrollo del continente verde.
El senador australiano abordó un asunto sumamente delicado, a saber, la amenaza del calentamiento global, la que considera simplemente una maquinación de la ONU, un complot de banqueros afanados en paralizar el desarrollo de la industria de Australia y hacerla así no competitiva. Valga destacar que no es la primera vez que Roberts arremete contra la ONU, lo que incluso le ayudó a ser elegido como senador.
En Australia son fuertes los ánimos contra la ONU y, al parecer, para justificar la confianza de los electores, el senador las embistió de nuevo contra la ONU, la que a su vez critica al continente verde por la conducta inhumana hacia los aborígenes, llegando a amenazarlo con la implantación de sanciones, indicó diciendo el doctor en politología Alexei Gusev. La ONU viene de sufrir un ataque verbal más, esta vez de parte del presidente de Filipinas, quien luego de amenazar pasó al terreno personal al insultar de tonto al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Es verdad que acto seguido se retractó. Rodrigo Duterte había reaccionado así emocionalmente a las críticas de parte de la Organización Internacional contra los métodos a los que recurre la República para combatir el narcotráfico.
La crítica de Rodrigo Duterte era en parte justa, puesto que había apuntado a la incapacidad de la ONU de solucionar la crisis en Siria y en Irak, y había condenado a la organización por la impotencia en materias del hambre y del terrorismo. En los hechos, Rodrigo Duterte calificó la ONU de inútil. Literalmente expresó que no había querido ofenderlos, aunque es posible que valdría la pena pensar en la separación de la ONU. Pues, ¿por qué debemos escuchar esta burrada?, cita el politólogo a Duterte.
El reproche principal a la ONU consiste en que la organización adopta un sinnúmero de resoluciones, de declaraciones calcadas, pero la votación de ellas no influye en la solución de los conflictos y no mejora la vida de los pueblos. A partir del momento que estallaron los choques armados en Siria, la ONU ha sido capaz de imponer un embargo de armas a los terroristas y los ejemplos como este abundan. Esto genera el malestar en un número de países cada vez mayor, los que exigen reformas.
Todos concuerdan en que es necesario cambiar algo en la ONU, pero no existe claridad sobre qué justamente y cómo. Ningún país abandonará esta organización internacional a fin de no privarse como mínimo de la influencia internacional en los marcos de la ONU. El miembro de la Cámara Pública de Rusia, Georgi Fyodorov, presidente del Centro de Investigaciones Políticas y Sociales, hablando sobre la necesidad de estos ataques a la ONU, señala.
Los ataques a la ONU ahora obedecen a los intentos de Estados Unidos, de Gran Bretaña y de los países miembros de la coalición anglosajona de destruir y de reajustar el orden mundial a su medida. Gran Bretaña influye directamente sobre Australia, y esta nueva maniobra jesuítica responde al método favorito del pensamiento político inglés de obrar en sus intereses, pero sacando las castañas con las manos del gato. Como programa mínimo, el presente ataque a la ONU constituye el intento de revisar ciertas normas. El programa máximo será la destrucción fáctica de la ONU para crear sobre su base un cierto organismo modernizado, pero sin la influencia en ella de una serie de países, y ya pueden los oyentes imaginarse de quiénes se trata en primer lugar. Pues sí, acertaron, de Rusia y de China. Sintonizan Radio Sputnik desde Moscú en su espacio El Punto. El Ártico aloja el 30% de las reservas mundiales de gas no exploradas y el 13% de las de petróleo. Nunca antes habían sido extraídas estas reservas, pero merced al cambio climático y al derretimiento de los hielos, los hidrocarburos del Ártico se están tornando hoy objeto de comercialización en la gran política.
En el siglo anterior, el Ártico se dividía simplemente por el principio de los meridianos, según el cual la mayor parte del territorio quedaba para Rusia, mientras que para Estados Unidos quedaba poco. A los norteamericanos esto no les preocupaba mayormente, debido a que el Ártico era considerado un desierto inhóspito, cuyos recursos no costaban inversiones políticas o militares serias. Sin embargo, la situación ha ido cambiando.
El mundo ha comenzado ahora a considerar el Ártico como el nuevo próximo Oriente futuro. Ellos tienen mucho de parecido. Las ingentes reservas de hidrocarburos y las abiertas todo el año ruta marítima del norte y el así denominado paso noroeste constituyen los análogos septentrionales de los canales de Suez y de Hormuz. Estos son todos signos geopolíticos de que el Ártico devendrá próximamente un punto principal de contacto de las potencias mundiales.
Pero ¿cuál es la correlación de fuerzas en esta arena? A juicio de André Fissun, experto de la Escuela Superior de Economía, hoy día el actor principal ahí es Rusia. Y no solo porque la mayor parte de las riquezas están alojadas bajo las aguas territoriales del país, sino además por la flota de rompehielos de que Rusia está dotada.
Rusia tiene hoy la posibilidad de enviar sus naves por las rutas que están más distantes cada vez del litoral ruso. Además, una ruta que se acorta considerablemente, pues ahora han surgido rompehielos con niveles distintos de calado, lo que les permite navegar no solo en aguas profundas, sino que también incursionar en golfos no profundos y en los deltas de ríos. Esto cambia cualitativamente mucho más la situación a favor de Rusia, ni hablar ya de que el país cuenta con una cantidad de rompehielos superior a los del resto del mundo sumados. Finalmente, Rusia es el único país del mundo que dispone de rompehielos atómicos, explicaba el experto.
En Estados Unidos han declarado ya crítica la superioridad de Rusia en el Ártico. Los norteamericanos, seriamente preocupados por el hecho de que su atraso en el Ártico será su derrota estratégica, planean en los próximos 10 años invertir en el desarrollo de esa región geopolítica unos 15.000 millones de dólares. Y sobre todo en una flota de rompehielos, de cuyas dimensiones están ya a la saga no solo de Rusia, sino también de muchos otros países nórdicos, explica André Fissun y agrega.
Es indudable que de las potencias del Ártico, solo Estados Unidos podría, en líneas generales, competir con Rusia, pero no cuenta con una flota de rompehielos realmente. Sin embargo, pueden ayudarle sus aliados principales de la región Asia-Pacífico, a saber, Corea del Sur y Japón. La construcción de buques en esos países se encuentra en un nivel muy alto. Sin embargo, esas naves no son de la clase de rompehielos que puedan navegar en medio de los hielos en latitudes boreales. De ahí que, en cualquier caso, Rusia tiene en este segmento una ventaja considerable y su tarea consiste en mantenerla, concluyó diciendo el experto. Acaban de escuchar el programa El Punto, un espacio de la emisora Radio Sputnik desde Moscú.